miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
¿Lo llamo? Tú llámalo. Ya, muy buenas tardes. Aquí Gustavo nuevamente, la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora. Estamos ahí tratando de conectar a nuestro invitado de hoy, que anda por Valdivia. Todo esto a través de las buenas ondas de Radio Santa María para toda la Patagonia y para todo el mundo vía internet, también por Facebook. Salimos ahí bonito, ¿eh? Eso es lo que no hay que decir. Bueno, entonces, ¿el programa de hoy está conectado o no? No. Mientras tanto, lo vamos a presentar. Se trata nuestro invitado de hoy, de Pedro Rivas. Él lo conocimos por un artículo en el Patagon Journal, en que relataba su circunnavegación al lago General Carrera en mayo del 2024, cuando tenía 24 años. Estos fueron más de 20 días, no me acuerdo cuántos días eran, y 27 días creo que eran, hartos días.
23 días, sí.
Ahí apareció.
Ya. Estoy intentando conectarme por video porque no se logra establecer la conexión. Ahora sí.
Ya, métete ahí el Zoom, oye. Entre paréntesis, el lago General Carrera originalmente se llamaba Ingualtaik Gwagnunumi. Ese era el nombre Aoniken. Los Aoniken eran los que vivían ahí. Eso del Chelenco aparece en los escritos de los españoles, en el mapa de los españoles, y lo más probable es que les haya llegado por los jesuitas a Canoyol Medilla, y esa es una voz del litoral, de los chonos o de los cahuascas, de los chonos parece. Y claro, los chonos le dijeron a los jesuitas: nada, si hay para allá arriba hay un lago que se llama Chelenco y hay un río que se llama Caucahues Bravo, o los jesuitas le pusieron ese nombre, anda a saber. Bueno, todo cosa no se sabe, pero lo que sí se sabe es que los Aoniken le decían Ingualtaik Gwagnunumi, y eso porque uno de los caciques, llamado Tehuelche después, le dijo a un explorador galés, a Joydab Iban, que así se llamaba. Así que ese es el nombre original, y lo demás son medio conjeturas. O bueno, también era un nombre pero puesto por otra gente. Después hay otra excepción más. Bueno, Pedro, ahora que te tengo a la vista, que está en Valdivia, un gustazo conversar contigo. Pedro es director ejecutivo de la ONG Kayak Consciente, además. Vela por la limpieza de los ríos, lagos y orillas del mar y se dedica a la educación ambiental. Todavía tienes 24 años o ya tienes 25, ¿no?
26.
Ahora. Entonces, sí. En mayo del 2024 no tenías 24 años, pues.
Sí, pues tenía 24, sí, cumplo en junio.
Claro. Oye. Ya, cuéntanos de esta navegación en solitario al lago General Carrera, que Supongo que fue cubierta por televisión nacional y todo el mundo ya la vio, pues entonces no. Pero como no ocurren esas cosas, te vamos a solicitar por favor que cuentes esta aventura en solitario en un lago donde perdió la vida nada menos que Douglas Tompkins, así que no deja de ser, claro. Y también navegando en kayak.
Claro, bueno, todo empieza en realidad primero por una inspiración, así como que quería navegar, así recorrer harto y me tocaba mucho estar limitado por el paso de las llaves. Siempre me limitaba, así como que llegaba hasta el paso de las llaves entrenando desde Puerto Guadal, pero solo hasta ahí. Y uno desde el paso de las llaves puede ver hasta el infinito y más allá y no sabe dónde termina el lago. Entonces como que esa incógnita me llamó mucho la atención y quería empezar a descubrirlo y navegarlo. Esto más o menos un año antes de hacer la expedición, porque estuve un año aproximadamente planificándolo y estudiando y entrenando para lograr hacer un trabajo exitoso y no ir a padecer prácticamente. Entonces, bueno, de ahí en más me fui entrenando. También en el camino me enteré que no había sido circunnavegado aún. No fue parte del plan ser la primera persona, solo sucedió. Y bueno, parte también de las motivaciones que me llevó a esto fue el hecho de los mitos que existen de que el lago es malo, de que el lago es dañino y varias cosas así. No, cuando en realidad no es así, sino que el lago simplemente es como es, y hay que aprender a comprenderlo, hay que saber navegarlo, y como dicen por ahí, ser un buen navegante no es necesariamente navegarse todas las aguas, sino que también decir hoy no se puede y mañana quizás.
Entonces, hay que tomar las precauciones, además.
Claro, mucho protocolo de emergencia, entrenamientos de salidas húmedas, de los rolls con peso, porque igual ibas con cerca de 40 kilos de peso, porque como es una expedición en solitario y de forma autónoma, tenía que llevar siempre el peso de la expedición.
Sí, pues. Esto de andar solo tiene sus pros y sus contras. Yo andaba con un teléfono satelital o algo, ¿no?
Un Garmin Inreach, sí. Y con el Inreach tú puedes tener señal satelital en donde sea para enviar mensajería.
O
para
alguien mirándote desde la orilla. ¿No?
Claro.
Oye, sí, el tema es que el viento hoy en el lago no es menor. Entonces, claro, depende de la época del año, por supuesto. En mayo es más difícil que haya viento.
Claro, hay que estudiar la situación y elegir bien, porque si no estás muy al expectante, así esperando una ventana, cuando en realidad puedes planificar con mucho tiempo para hacer cosas invernales. Como parte del estudio y la planificación, tuve que, bueno, estudiar el comportamiento climático del lago y cómo es durante el año, para escoger bien la temporada en la que hacer la expedición y no exponerme tanto al frío o al viento. Entonces, ahí consensuando entre las partes climáticas, elegí mayo, porque es un mes en que aún no hay tanto frío y es una buena temporada para navegar sin viento. Me tocaron días ventosos, sí, pero eso es parte de que estés casi un mes dentro del lago, o sea, sí o sí te va a tocar algún día.
¿No hubo nada de viento en todo el trayecto?
Sí, tuve viento, tuve incidentes también, me di vuelta en algún lado, de hecho me di vuelta en el mismo lugar donde murió Douglas, entonces es una zona muy complicada esa, no es algo fácil, porque interceden muchos valles que vienen con viento, entonces vientos cruzados provocan trombas y se desordena un poco el sistema, y ahí hay que ya entrar a evacuar. Una vez que te pilláis con vientos cruzados y ver las trombas, de evacuación.
En todo caso, a ver, ¿alguna anécdota, Pedro, de la expedición esa? Una expedición de más de 15 días. ¿Llevas todas las cosas en el kayak o en el camino te fuiste abasteciendo?
Una vez me abastecí en Chile Chico. Yo partí desde Puerto Guadal hacia Chile Chico por la cara sur, y luego completé el lado argentino, llegué hasta Puerto Ibáñez, Levicán, luego la cara norte, llamémosle el canal que va hacia Bahía Murta después, todo ese brazo. Volví por Puerto Río Tranquilo y terminé nuevamente en Guadal después de pasar por El León. Y una historia así como anécdota, yo pienso que es el cruce de las llaves. Bueno, llevaba todo el...
Hay una piedrecita ahí.
Claro, la alimentación y recursos al principio solo para los primeros 7 días. Entonces ya después en Chile Chico me abastecí desde para los próximos aproximadamente 23 días, porque la expedición estaba planificada para 30 días con posibilidad de extenderse hasta 45. Entonces iba con recursos para estar 45 días flotando. Entonces nunca fue un problema eso. El hambre, por ejemplo, no pasé ni hambre ni frío nunca. Pero sí había que sortearse buenas olas de repente. Claro, una buena historia es lo que me tocó desde Fachinal a Chile Chico, que igual eso lo hice en un tramo, o sea, fueron 40 kilómetros que hice ese día, pero con viento en popa, digamos, y era llegar con olas gigantes a Chile Chico. Hablé con los marinos esa mañana para coordinar una pseudo escolta en caso de emergencia desde Bahía Jara hacia Chile Chico por las condiciones que se veía el clima. Habían cerca de 27 nudos. No, miento, 23, 25 nudos. Pero era todo en popa, entonces era prácticamente irse surfeando la ola y fue lindo. O sea, 40 kilómetros a hacer en cuánto, creo que en 8 horas de remado fue rápido. Más o menos rápido, considerando toda la carga que llevaba. Me gusta eso. Y bueno, después pasó el suceso del lado argentino que ahora estaba planificado para más días y ahí me encontré con una tormenta.
¿Cómo te fue la aduana ahí?
Bien, y
no te dejaron pasar ninguna manzana, nada.
Claro, no, igual tuve el apoyo de ambos, de ambos países.
Menos
mal. Sí.
Sí, porque Chile, ahí en la frontera se ponen a veces bien pesaditos. En ambos lados.
Y en el lado argentino, igual como te decía, estaba planificado para hacerlo en 7 días, porque igual son cerca de 120 kilómetros todo el borde del lado argentino, y por una cuestión de decisión tuve que apurarme. O sea, tenía la opción de esperar igual que pase la tormenta, pero yo decidí arrancar de la tormenta, así como intentar irme antes. Y así aceleré el paso y durante 3 días estuve haciendo 60 kilómetros diarios y
ser más rápido.
Ya claro, remando por 3 días con todo, y luego de eso ya logré llegar a Puerto Ibáñez y descansar como 2 días durmiendo completo.
Ya, o sea, tenías meteo, que es algo importante. Sabía.
Sí, siempre. Eso mismo en el mismo dispositivo, en el Garmin Inreach, uno puede recibir meteo satelital directo a la zona que uno está.
Qué bueno. Bueno, esos son algunos de los cambios que han ocurrido en las expediciones. Yo soy montañista. Desde que en nuestros tiempos no había previsiones meteorológicas, entonces era pura suerte la cuestión nomás. Hoy en día tú sabías lo que va y sabes lo que viene también, entonces ya es más fome la cuestión. Bueno, es más seguro también. Antes se corría más peligro en realidad. Oye, bueno, en todo caso, felicitaciones, Pedro, porque no deja ser una proeza. Este es el segundo lago más grande de Latinoamérica. El viento ahí, claro, las piedras que pueden caer, es binacional más encima. Hay su riesgo. Lo que pasó con Tompkins fue bien penca en realidad, ahí en la punta de Fachinal. Claro, los pilló una de esas rachas de viento, claro que era primavera. Ahí puede pasar cualquier cosa. El riesgo.
Es impredecible el lago, o sea, uno puede planificar mucho, pero cuando llega la hora de estar ahí es fuerte. O sea, pensar que a la vuelta de una roca, cuando cambia el sentido del lago, viene unas rachas que son bastante peligrosas y no sabes sí. Que están ahí hasta que ya estás en el lugar.
Y hay lugares que son pura roca nomás en la orilla, pues no hay para dónde arrancar.
Hay lugares que son pura roca. época, tal cual, el lado argentino, por ejemplo, no tiene orilla con arena o piedra pequeña. Entonces ahí dormí entre rocas, me acomodé, como que moví unas rocas para allá, otras para acá y a dormir.
Hay harta agua para tomar, sí. Ya, qué linda experiencia. Es como para contarle a unos nietos después. Oye, y tú tienes una ONG kayakista, ¿cómo es eso? A ver.
Claro, no la tengo yo porque suena mucho a sí. Propiedad, pero sí pertenezco a una ONG que en un principio fue fundada por kayakistas, incluyéndome, y el objetivo de esta ONG o lo que persigue es velar por el agua sana prácticamente, así como definiéndolo a grandes rasgos, por el agua limpia y sana. Entonces libre de contaminación tanto de fluidos como de microplásticos y basura en general. Y claro, a través del tiempo hemos ido aprendiendo un poco cómo funciona esto de la basura en los ríos, hemos logrado contactar con otras organizaciones y hacer alianzas para poder obtener estudios y saber qué es lo que está pasando en los ríos de Chile, si es que están más limpios ahora que hace 10 años, o si la cosa ha empeorado, ¿me entiendes? Si las políticas que aplica el gobierno han sido respetadas o no, como por ejemplo el uso de los envases de un solo uso, valga la redundancia. Entonces, todo eso, claro, nos ha ayudado a tener una idea de a qué nos enfrentamos y qué es lo que tenemos que hacer para enfrentarlo.
Oye, ¿y cómo les ha ido? Porque esto del plástico ya es realmente una peste. Ya.
Sí, pucha. En cierta forma, si lo vemos a grandes rasgos, obviamente no creo que logremos sacar el plástico del planeta, pero a veces uno se encuentra con cosas bonitas que son bien inspiradoras, como que organizar una limpieza, y acá nos ha tocado mucho, organizamos limpieza en Valdivia sobre todo, y organizas una limpieza, se limpia un micro basural flotante de repente que está entre los junquillos. Nos pasó esto en primavera, lo que te estoy contando, y después viene la temporada de anidación, entonces el hecho de ver resultados nosotros mismos con los propios ojos y volver a la próxima semana o al próximo mes al lugar y ver que ya hay unos quetros, que hay cisnes poblando el lugar y no basura, es bastante satisfactorio, como que hay una recompensa.
Uh-huh. ¿Y qué haces en Valdivia? ¿Tú estudias en Valdivia?
No, mi familia es de acá, yo soy...
Eres de Valdivia. Yo pensaba que eras de Guadal, algún lado así, ¿no?
Fui hace 6 años a la Patagonia, ya 6 años que llevo en la Patagonia y ahí fue donde descubrí en realidad lo que son las luchas socioambientales, cuando empecé a involucrarme un poco con la causa de los maquis en Puerto Guadal, de la hidroeléctrica que construyeron ahí, de forma ilegal, vale decir, y claro, ahí empecé a conocer un poco cómo funcionan las cosas, ahí conocí al Pato, al Weston, a Cristóbal, gente que de verdad se compromete con las luchas y sin ninguna ambición, ¿me entiendes? Así como los pintan a veces afuera, así como que no, a estos les paga el otro bando para que nos hagan la contra, o no, como que los tildan de antiprogresistas, pero yo no veo progreso más lindo que el que va de la mano con la naturaleza.
Ahí en... Sí, po. Hay harto paño que cortar. Ahí en Valdivia está la Isaura Martínez, que es kayakista. Está estudiando cine en la Universidad Austral. Trata de ubicarla por ahí. Le manda saludos.
No, si nos conocemos.
¿Viste? Claro que sí, ella es kayakista de río. Claro. ¿Y tú tienes un proyecto actualmente que van a ejecutar, que leí por ahí?
Sí, o sea, estoy en este momento comenzando un proyecto empecé en diciembre del año pasado. El proyecto se llama Tábano Expediciones, porque lamentablemente me llaman Tábano por ahí, me conocen en la región con el nombre de Tábano, el seudónimo, y Tábano Expediciones se llama el proyecto. Claro, obviamente va dirigido a expediciones, pero también lo que estoy intentando es un poco fomentar lo que es el guía local, porque actualmente soy instructor de kayak de la American Canoe Association, que somos pocos, como 9 en Chile, si no me equivoco, y el único en la región de Aysén. Y siempre me llamó la atención que los guías, ya sea de capillas de mármol o de otros lados, sean de afuera. No hay problema con eso, o sea, hay gente que está muy capacitada, pero también me gusta que el guía sea local, ¿me entiendes? Como que tiene un valor agregado, porque es la persona que creció ahí, que ve la evolución del lugar, la evolución del turismo. Y lo otro es que cuando tú fomentas turismo o formación local, estás invirtiendo en el lugar. Entonces, últimamente me encuentro impartiendo cursos de kayak en Patagonia, ya sea en diferentes lugarcitos de la cuenca del General Carrera, especialmente en Puerto Sánchez, que es mi localidad querida en la que estoy viviendo ahora.
Es súper lindo ahí. Pues.
Sí, muy lindo, muy lindo. Un pueblo muy lindo, especial. Y bueno, ahora ya expandiendo un poco, también quiero ir a Tortel, por ejemplo. Ya estoy hablando con los chiquillos para poder ir a hacer formaciones a Tortel. Y así diferentes lados. Ya he estado en Chile Chico, en Puerto Río Tranquilo, igual formando. Quizás Puerto Ibáñez más adelante también. Entonces, se ve que hay gente motivada, ¿me entiendes? Se ve que también se puede trabajar desde el mito, empezar a desmitificar la cosa con que el lago no es dañino, empezar a evitarlo para cuidarlo, como dicen por ahí, hay que conocer para proteger. Y no hay nada mejor que la gente local se empodere para conocer y habitar su propio lago. Y qué mejor que sin motores. Pues.
Oye, tú en esto del kayakismo, ¿has andado en las orillas de mar también? Porque ahí está el estado salmonero, ¿no? ¿Qué pasa con el estado salmonero?
Pucha, es bien conflictiva la cosa del estado salmonero. Sí me ha tocado ver salmonera, me ha tocado estar en los canales y fiordos de acá de la Patagonia, que es hermoso. O sea, tenemos la red de fiordos más grande y compleja del mundo. O sea, uh-huh. Es una maravilla lo que tenemos y ver cómo se hace daño ahí, escucha, frustra bastante. El estado salmonero en particular no está brindando mucho o no está devolviendo mucho al medio ambiente, nada prácticamente.
Basura. Es
daño. Sí, pues y es curioso porque a mí me toca andar sobre el agua, yo no soy buzo, pero sobre el agua ya me encuentro las orillas contaminadas, me encuentro también con mucha basura flotante, como te digo, flotando, que los cabos, que boyas, pontones también desarmados, flotando a la deriva, y eso es solo lo que veo yo, o sea, la embarrada que está bajo la superficie marina es otra, y esa... Ahí ya estamos hablando de grandes rasgos, o sea, es prácticamente pensar lo que pasó en el fiordo Comau hace unos años con el desastre cuando se ha perdido cerca del 75% de biodiversidad, o sea, eso es gravísimo, ¿me entiendes? Uh-huh. Es gravísimo para uno de los ecosistemas más complejos y estar destruyéndolo a tan visible, así, a la luz de todos y a la visibilidad de todos, con autorización de los gobiernos, apoyo de las nuevas propuestas, de hecho, es bastante frustrante para quienes nos preocupa la naturaleza, y no solo para nosotros, de hecho, para las nuevas generaciones, incluso me preocupa que esté protegido para los mismos trabajadores de la industria, o sea, hasta los mismos derechos de ellos son bastante malos, sus derechos laborales.
Sí, bueno, como tú dices, eso es lo que se ve. Lo que no se ve es, claro, lo que tú mencionas, el 75% de la biodiversidad que desaparece bajo el mar. Ahora, esas cosas aparecen en estudios científicos y, sin embargo, los políticos como que nunca han escuchado ni visto nada. Entonces, claro, es como tú dices, es frustrante. Es frustrante. Es cierto. Sí. Pero le financian las campañas. Entonces, claro. Ahí está la movida. Oye, Pedro, y algo contaste el otro día de que te ibas a la expedición del semestre de Knowles también a la parte kayak o a todo.
Claro, ahora entro el 22 de septiembre a la expedición de 80 días de Knowles. Son 80 días en los cuales se mezcla alta montaña, en mi caso, con kayak de mar. Y bueno, estoy muy feliz por eso, porque obviamente...
¿Tú vas de alumno?
Personal y es tremenda experiencia.
¿Vas de alumno? Mucho.
Voy de alumno, sí.
Yeah. Ah, qué bueno. Sí. No, pero ahí en sí. Kayak te vaya a Nicarpo, le va a hacer clase a los gringos. Lo cual es un problema, te voy a decir, porque los instructores esperan que uno sea pajarito nuevo y que ellos son los que van a enseñar. Así que ahí hay que ser medio humilde de repente, no aquel otro.
Sí, por supuesto, siempre hay mucho que aprender y los chicos, la gente de NOL sobre todo tiene el conocimiento de liderazgo y de logística de expediciones que manejan, es algo que tienen experiencia de muchos años, o sea, ahí hay justamente mucho que aprender. Voy completamente a eso, voy a aprender, a aprovechar la enseñanza.
Bueno, yo fui el primer alumno, eso es lo que dicen ellos, el primer alumno de NOLS en montaña, el chileno en montaña, claro que yo iba de invitado. Como montañista veníamos volviendo a la Aconcagua, o sea, con harta experiencia. Pero igual aprendí harto, ¿eh? Te digo, claro. O sea, uno nunca termina de aprender, pues, y como ellos se le pasan en eso. Y van transmitiendo experiencias de otros cursos también. Hay muchas novedades, especialmente que aprender en detalles, metodología, comunicaciones. Claro. Así que te felicito, eso es una buena experiencia. La Isaura estuvo en el curso del verano pasado, pues.
Sí, la Isa y otro amigo que el Pedro también,
Yeah. Así que sí. Bien, pues. ¿Algo más que agregar, Pedro, antes que se nos termine el programa, que se me haya quedado en el tintero de toda la cantidad de cosas que se pueden contar aquí?
Sí, o sea, no sé si algo que agregar. Ahora ayer me junté con los chicos de la campaña de Salvemos la Patagonia, porque voy a llevar una pueblerita también para ir un poco reflejando...
Ah, sí, pues está la Javiera está en Valdivia, pues.
Claro, para ir reflejando un poco la lucha que hay detrás y no ir... Para demostrarle a los chicos también, porque yo voy acompañado de solo personas extranjeras. Entonces, para contarle un poco de lo que se trata y salir un poco de la enseñanza del aula, ¿me entiendes? También comprender la realidad que se está viviendo tanto en los fiordos o en las comunidades de Patagonia.
Qué bueno. Sí. ¿Y cómo llegaste al kayak, Pedro?
Al kayak llegué por una experiencia un tanto chistosa que yo pienso que ninguna persona se agarraría al kayak después de eso. Un amigo, el Weston, me invitó a bajar el backer hasta Tortel.
¡El backer!
Y yo sin experiencia, o sea, pensar que bajé el backer prácticamente boca abajo y contando pescados, y esa fue mi experiencia. Y ahí fue donde dije, ya, este es el deporte que quiero hacer.
¿Pero bajaste en kayak de travesía o en kayak de río?
Sí, kayak de travesía. Yeah. Sí. Bueno, y eso también me gustó mucho, porque antes igual estaba intentando acercarme a la montaña, y me gustó mucho el kayak de travesía, porque para mí era como una mezcla, sobre todo si lo haces en Patagonia, era una mezcla de montañismo y kayak. También me gusta el kayak de río y lo practico de vez en cuando. Pero no es algo en un tipo de embarcación en la cual puedas viajar. A mí me gusta el hecho de viajar, de hacer campamento, de ser autosuficiente, de no dejar rastro, digamos. Por ejemplo, en la expedición del general Carrera fui guiándome bajo los principios de no dejar rastro, por lo tanto, sin ninguna fogata, obviamente sin generar residuos. Todo lo que llevaba, lindo, idealmente biodegradable, por ejemplo los jabones, que son cosas que a veces nos pasamos por alto en cosas tan básicas como irnos de camping. También podemos tener ojito en eso, pues, así como llevar cositas biodegradables que no dañen el ecosistema, y la esponjita que sea de fibra de coco y no la plástica. Son pequeñas cositas que pueden cambiar la forma de llevar una expedición.
Sí, pues hay muchas formas de cuidar el planeta, ¿no? Claro. El kayakismo es muy entretenido, es un deporte hermosísimo, además. Yo también tenía mi kayak por ahí, me lo hundieron, así que hasta ahí no más llegué. Y el responsable nunca más se supo, porque así con esta gente. Pero bueno, ya nos conseguiremos otro, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto. Ahí tenés que llegar a remar a Puerto Sánchez, bienvenido.
Ya, pues. Sí. No, tengo unos amigos ahí en Tranquilo, tienen kayak, pues. Sí. Hay varios que tienen kayak ahí. De ahí se podría conseguir uno. Sí. Bueno, Pedro, se terminó el programa. Un gustazo conversar contigo, pues. Claro, a ver si más adelante repetimos la experiencia.
Claro.
Oye, ya, porque te vaya súper bien. Felicitaciones de nuevo. Es un gusto conversar con jóvenes como Pedro, como Isaura en algún momento también, con la Catalina Silva, en este programa. ¿Conoces a la Catalina Silva? No, la Catalina Silva es como la Greta Thunberg de Aysén. Está estudiando en Santiago. los jóvenes que del futuro, diríamos, futuro consciente. Así que felicitaciones y nos veremos en otra oportunidad de nuevo. Un abrazo, chau.
Chau.
Por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría